Me llamo Carlos. Soy un guardabosques jubilado que ha pasado la mayor parte de 3 décadas trabajando para la División de Aplicación de la Ley e Investigaciones de los Servicios Forestales de EEUU. Como se podrán imaginar, con más de 4 décadas en servicio, tengo un arsenal de historias y anécdotas para contar, pero la que hoy les voy a contar verdaderamente me marcó y muy pocas veces la he compartido con alguien. Después de todo, estas no son el tipo de cosas de las que podemos hablar alrededor de la mesa, en compañía de nuestra familia o amigos. Bueno, sin más divagaciones, esta es la historia de uno de los momentos más aterradores de mi tiempo como guardabosques. Durante la mayor parte de mi carrera, fui asignado al Parque Nacional de los Voyageurs, cerca de la frontera con Canadá. Ya que el parque está dividido en dos por una serie de lagos, es uno de los más populares entre los pescadores y kayakistas, pero estos lagos también están poblados por muchas islas pequeñas, muchas de las cuales son excelentes para acampar. La gente suele ir al Voyageurs para alejarse de la ciudad y obtener algo de privacidad, y no hay nada más privado que su propia isla personal. Una tarde, recibí una llamada de un jefe de Rangers pidiéndome que le hiciera un pequeño favor. Había recibido una llamada del Departamento de Policía de International Falls, una pequeña ciudad fronteriza a unas 20 millas al oeste. Esto, después de que un oficial de allí había recibido el informe de una persona desaparecida, el esposo de una señora se había ido de campamento con un viejo amigo y no había regresado después de haber salido esa mañana. El esposo debía dirigirse a su lugar habitual para acampar en un sitio llamado Isla Lobo, para ver si habían seguido adelante o no. El equipo de Rangers en Parque Nacional Voyageurs es probablemente uno de los más anfibios del país, definitivamente el más. La mitad de nuestro trabajo consiste en vigilar las vías fluviales y asegurarnos de que toda la pesca y la navegación estén dentro de la regulación, por lo que no solo tenemos acceso fácil a kayaks y lanchas a motor, sino que somos muy buenos operándolos. Así que apenas recibí la llamada, me dirigí al centro de visitantes de Ash River, que fue donde atracamos nuestros botes. Pero luego, justo cuando estaba preparando el bote para navegar hacia Isla Wolf, recibo una segunda llamada del jefe. El Departamento Nacional de Protección Forestal se había puesto en contacto y había ofrecido una actualización de la que necesitaba que me informaran de inmediato. Según el jefe, no se trataba solo de un caso de 2 pescadores que se habían quedado dormidos después de beber demasiada cerveza, ya que el hijo del hombre desaparecido había estado en contacto, y esta vez era para advertir a las fuerzas del orden que, no solo lo más probable, es que su padre estuviera armado, sino que había estado actuando de manera extremadamente errática antes de partir para el viaje de campamento. Definitivamente, esto no es lo que esperaba oír cuando me dijeron que había una actualización, pero estaba más que equipado para lidiar con la situación, ya que estaba en la aplicación de la ley. Por otro lado, en lugar de trabajar únicamente en el centro de visitantes, tenía prácticamente las mismas atribuciones que un oficial de policía promedio, pero eso no significaba que no sintiera una sensación de aprensión con respecto a lo que podría encontrarme. 9 de cada 10 incidentes en el parque se resuelven rápida y pacíficamente, pero como probablemente puedas adivinar, es 1 de cada 10 lo que te mantiene despierto por la noche. Después de preparar el barco, navegué hacia el oeste durante unos 20 a 25 minutos, hasta que vi la isla Wolf. Después de usar mis binoculares para observar la isla desde una distancia segura, pude distinguir una ligera columna de humo que provenía de su lado este. Realmente hubiera podido usar algún tipo de megáfono para llamar al campista desaparecido, pero olvidé traer uno, así que me vi obligado a acercar mi bote a unos 20 o 30 pies de la orilla antes de gritar usando nada más que mi fuerza pulmonar. Llamé una vez, y luego 2 veces, y después de que la tercera llamada sin recibir respuesta, decidí tocar tierra para obtener una imagen más clara de la fogata que presumiblemente había sido iniciada por nuestro campista desaparecido. Acerqué el bote un poco más, salté por la borda y luego emprendí el camino por tierra llamando a nuestro campista extraviado. Todo el tiempo que estuve caminando, podía oler el fuego del campamento junto con lo que se estaba cocinando en él, por lo que sin duda mis llamados estaban al alcance del oído de quienquiera que hubiera estado acampando. Pero como nadie dio respuesta a mi llamado y no vi a nadie mientras caminaba por la playa, supuse que sea quien sea la persona que hubiera hecho el campamento se había ido. Sin embargo, mientras caminaba más hacia adentro de isla en busca de la fuente del humo, algo llamó poderosamente mi atención, algo que recuerdo con detalle fotográfico y que, hasta el día de hoy, a veces se reproduce en mi cabeza por sí solo, como si alguien presionara el botón de play en el control remoto de mi cerebro. A medida que me acercaba al lugar de la fogata, por el rabillo del ojo, vi algo que caía desde arriba. Esto llamó mi atención, y volteé de inmediato. Fue entonces cuando vi que era un cuervo aterrizando para unirse a otro grupo de cuervos que se encontraban reunidos, dándose un festín con algo que estaba a una distancia no muy lejana de donde estaba yo. Me acerqué un poco más al lugar, y al hacerlo me quedé helado. A unos 20 o 30 pies, había un hombre sentado en una silla de camping, no del todo erguido, pero tampoco del todo encorvado. Pero este hombre tenía un enorme agujero en la parte superior trasera de su cráneo, y uno de los cuervos estaba metiendo su pico en ese agujero, mientras algunos otros peleaban por lo que se había derramado en el suelo. El cuerpo en la silla pertenecía a uno de nuestros campistas desaparecidos, pero no tuve que esperar mucho para encontrar al segundo, ya que este estaba tendido inmóvil junto a la fogata, o mejor dicho, era lo que quedaba del segundo campista. Al acercarme más, me di cuenta de que alguien había hecho el esfuerzo de cortarle las piernas, supongo después de que murió. Esta persona había cortado cuidadosamente ambas piernas del cadáver y las había dividido en pequeñas secciones que luego metió al fuego. Es decir, que lo que había estado oliendo en el camino no había sido una barbacoa, sino una buena sección de la pierna del segundo campista chisporroteando en el la fogata. Supongo que el tipo de la silla no tenía el corazón para terminar de deshacerse de su compañero de campamento y había decidido dejar que la naturaleza siguiera su curso con ambos. Nunca supimos qué fue lo que realmente sucedió, pero sí descubrimos que el asesino, quien obviamente era el tipo que estaba en la silla, había invitado a su amigo a un viaje de campamento a su lugar habitual, pero no le había ocultado nada a su esposa ni a nadie más. Todos sabían a dónde iban y que pasarían allí el fin de semana, lo que nos llevó a creer que su decisión de matar a su amigo en el camping fue espontánea, o que había planeado simplemente matarlo antes de quitarse la vida él mismo, como una forma de evitar cualquier consecuencia. Se supo que el hombre de la silla había asesinado a su amigo de un disparo de escopeta en el pecho. Obviamente quería ocultar el asesinato, sino no se hubiera tomado la molestia de despostar y tratar de rostizar el cuerpo de su compañero en la fogata, pero no creo que se haya tomado el tiempo para investigar cuán complejo era la eliminación de un cadáver. Este es uno de los argumentos que le dan fuerza a la teoría del asesinato espontáneo, y es que el perpetrador no parecía estar preparado o tener un plan para deshacerse del cadáver. En su lugar, pareciera que solo hizo lo primero que le vino a la cabeza luego de cometer el acto: hacer una fogata y tratar de quemar los restos hasta hacerlos cenizas. Personalmente, creo que el hombre actuó de forma desesperada al darse cuenta de lo que había hecho y de las consecuencias que esto le traería, pero no había un acelerante en la escena, por lo que el proceso de incineración sería mucho más lento de lo que esperaba, y cuando se hizo evidente que iba a tardar demasiado, y que la policía podría venir a buscarlo a él o a su amigo muerto, antes de que se pudiera completar la eliminación, entró en pánico y decidió acabar con todo antes de enfrentarse a la justicia y probablemente al juicio de la familia de su víctima, pues, hasta donde supimos, ambos hombres eran amigos desde hacía muchos años y sus familias eran muy cercanas. Aunque resulta evidente, debo mencionar que el hombre de la silla se quitó la vida disparándose en la boca con la misma escopeta con la que había cegado la vida de su amigo, la cual yacía a un costado de la silla y únicamente tenía sus propias huellas. Luego de este escalofriante hecho, hubo un estado de ánimo un poco sombrío entre el personal del parque durante un tiempo. Hasta donde yo sabía, nada de eso había sucedido nunca antes, y nada como eso volvió a suceder durante el resto de mi carrera. Y es que, como probablemente puedas adivinar, estas no son exactamente áreas de alta criminalidad. En el parque las cosas más intensas generalmente se producen en las fiestas de navegación, cuando la gente abusa de la velocidad, y en ese caso puedes llamarles la atención a los campistas y decirles que reduzcan la velocidad, pero que algo tan terrible sucediera justo debajo de nuestras narices, tuvo un efecto realmente fuerte en nuestro estado de ánimo. Durante las semanas que siguieron, no dejaba de pensar en lo que pudo suceder en la cabeza de ese tipo para que quisiera asesinar a uno de sus mejores amigos. Como dije, no nos enteramos de ninguna aventura o traición o cualquier otra cosa que pudiera haber hecho que el hombre se volviera loco de esa manera. Todo es solo un gran misterio, y como tantos otros misterios de la vida, pero honestamente, creo que me siento mucho más cómodo viviendo en la ignorancia. Mi prima era heteróloga de formación, pero se desempeñaba como guardabosques en el área de Montana y Wyoming. Ella era una apasionada de su profesión, así que no es de extrañar que a menudo se aventurara en los rincones más remotos del bosque para analizar los arroyos y la escorrentía de la nieve en busca de contaminantes. La idea de acompañarla en una de estas expediciones parecía algo muy emocionante para mí, que en ese momento tenía 18 años y estaba en plenas vacaciones previas a comenzar la universidad. Así que no lo pensé dos veces cuando me propuso ir con ella en esta oportunidad. Empacamos todo nuestro equipo en alforjas, preparándonos para acampar en el bosque durante dos noches. Ahora, esto es algo que mi prima lo hacía regularmente de oficio. Era dura como un clavo, y no se inmutaba ante la idea de dormir en medio de la nada completamente sola. Era algo casi de rutina en el trabajo para ella. Pero yo crecí acampando y pasando tiempo al aire libre también, así que se podría decir que yo también estaba en mi elemento. Pero todavía había algo que me tenía un poco nervioso, y esto era el aislamiento. Íbamos a estar muy lejos de cualquier lugar y no habría ayuda en ninguna parte cerca, ninguna familia ni nada. Solo éramos ella y yo en millas y millas de bosque traicionero. El primer día fue nada menos que mágico. El paisaje era impresionante, el aire tan puro que era casi embriagador. Sentía que inhalaba años de vida con cada bocanada. La tranquilidad del bosque era abrumadora, en contraste con el ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad. Me enamoré de esa zona y estaba deseando que pudiera visitarla más a menudo. Ese primer día estuvo dividido en dos actividades diferentes. La primera mitad del día fue principalmente hacer su trabajo, lo que implicó muchas caminatas por senderos de ida y vuelta. Muchas idas y venidas en varias partes del bosque recogiendo muestras y luego llevándolas de regreso al campamento. Mientras lo hacíamos, ella me mostró todos los pormenores y entresijos de su trabajo, y una vez concluida la labor, tuvimos que guardar todas las muestras en un estuche rígido que parecía indestructible para llevarlas a la base al día siguiente. El resto de la tarde, mi prima me llevó alrededor de todos los miradores cercanos para mostrarme las vistas más hermosas del lugar. El día finalmente terminó, y con la iluminación ondulante del atardecer, el camino de regreso a nuestro campamento se sentía como estar en una película. Algunos de los senderos eran tan estrechos y parecían tan antiguos y desolados que parecían no haber sido utilizados en años. Mi prima me llevó por una red de senderos de caza que estaba bien arriba en la ladera de la montaña en la que asentamos nuestro campamento, y al llegar, finalmente tuvimos esta deliciosa cena de sándwiches y chitos que tanto había estado esperando toda la tarde. Incluso aún había un poco de ensalada de pasta que guardamos en una hielera pequeña. Esto me pareció el final perfecto para un día absolutamente mágico. Mientras cenábamos, mi prima se tomó el tiempo para darme aún más información sobre el área. Esta era una parte casi virgen del parque, ya que este pedazo de bosque era tan remoto y el acceso era tan difícil que la gente simplemente no exploraba. Sin embargo, en esta oportunidad, mi prima encontró evidencia de algo de tráfico reciente. Parecía que algunos cazadores habían estado allí hacía poco, ya que encontramos casquillos de balas en varias partes. Algunos de ellos estaban oxidados, lo que evidenciaba que tenían bastante tiempo de haber sido disparados, pero otros eran recientes. También hallamos huellas de botas y estas parecían frescas. Este era un hallazgo inusual e inquietante, pero no tanto como para robarle la tranquilidad a una mujer de hierro como mi prima. «Mañana será un día muy divertido», dijo. «Vamos a empacar el campamento y luego te llevaré a la vieja Hans. Hay algo muy particular que quiero mostrarte. Te advierto que es algo un poco espeluznante, pero creo que te gustará». Con eso nos fuimos a la cama esa noche. Francamente, estaba muy emocionado. Tenía visiones en mi cabeza de las cosas raras y espectaculares que mi prima había reservado para mí el día de mañana. Al amanecer del siguiente día, mi prima se volvió hacia mí con este brillo travieso en sus ojos. «¿Estás listo para este día?», preguntó en tono de trato, y yo asentí. Terminamos con nuestras tareas del campamento, y luego mi prima sacó algo que no la había visto antes. Era una pequeña mochila que estaba equipada con una cuerda, una linterna, un botiquín de primeros auxilios, un gran cuchillo y una pequeña pistola negra que ni siquiera sabía que tenía. Dijo que era una Beretta de 9 milímetros y la llevaba a todas partes con ella cuando estaba en la naturaleza. Con eso, nos llevó en una dirección no muy lejana del campamento a la que aún no habíamos ido. Este era un enorme barranco que estaba en otra sección de la montaña, pero era bastante extraño. Parecía como si alguien hubiera cavado una enorme zanja a lo largo de la ladera de una montaña. Entonces mi prima me llevó hacia unos matorrales que estaban cerca, y allí me mostró la primera sorpresa del día. En ese lugar habían dos caballos amarrados a un árbol. Me quedé muy sorprendido al verlos, porque ella nunca mencionó nada sobre ellos. Al ver mi cara de sorpresa, ella sonrió, y me contó que había venido con un compañero un par de días antes y los habían dejado allí, con agua y comida, claro. También vi que había una especie de lona puesta entre dos árboles que era como una tienda, la cual estaba dispuesta para que los caballos se aguarecieran en la noche. Ella me contó que solían usar caballos para acceder a algunos de los lugares más distantes a los que necesitaban llegar para probar el agua, y ese día montaríamos en ellos para dar el siguiente recorrido. Personalmente, no era un gran jinete, así que me hizo ensillar detrás de ella y nos llevó a través de la ladera en su mejor caballo. Al final, había un redil aislado en la montaña, en el que desmontamos nuestro caballo y lo atamos. Mi prima luego me indicó que siguiera un estrecho sendero de vida silvestre, que estaba un poco más allá, y me entregó nuestra radio recargable para estar en contacto. Era este pequeño dispositivo compacto que también estaba equipado con una linterna que podía usar si era necesario, pero solo si era necesario, para evitar que la batería se gastara rápido. Esta era su forma de decirme que me mantuviera alerta y en contacto. Sabía que estábamos en una parte profunda y aislada del bosque, donde los depredadores podrían acechar en cualquier parte. Dicho esto, nos despedimos allí, y ella quedó en alcanzarme en un rato, después de recoger otras muestras en otro pequeño cuerpo de agua cercano. Escudriñé la zona y seguí sus instrucciones, pero mientras me aventuraba por el camino tropecé con una vista que estaba completamente fuera de lugar. En medio de este bosque, había una enorme bobina de alambre similar al cableado de calibre 10 o 12 que se usa en casas. Esta sobresalía del suelo y discordaba completamente con el paisaje circundante. Me detuve completamente estupefacto, pensando, ¿cómo diablos podía estar esto aquí? ¿Cómo llegó algo como eso a este lugar tan remoto y para qué? Luego me di cuenta de que esto debe ser de lo que mi prima estaba hablando, la cosa extraña y espeluznante que me iba a mostrar. Sentí una mezcla de incertidumbre y decepción, ya que esperaba algo mucho más grande y aterrador. Me di cuenta de que probablemente ni siquiera estaba unido a nada, así que agarré el alambre y tiré de él. Pero para mi absoluta sorpresa, en realidad estaba insertado en la tierra. Escarbé un poco en la tierra para ver hasta dónde llegaba, y descubrí que el cable entraba en un tubo que estaba oculto con rocas y otras cosas que podrían dañarlo. Fue entonces cuando supe que este cable realmente iba a algún lugar, pero al estar en la ladera de una montaña desierta, no tenía idea de dónde podría dirigirse. ¿Qué crees? Swing preguntó mi prima mientras que se acercaba detrás de mí. Muy raro, le dije. ¿Tienes alguna idea de dónde va? Component Placement le pregunté de inmediato. No, ninguno de nosotros la tiene. Algunos de los otros guardabosques me dijeron que encontrarían esto aquí. No pensé nada al respecto, hasta que encontré el escritorio. Tiene que ser un engaño de algún tipo, probablemente algún viejo chiste de cuando las cuadrillas pasaban líneas eléctricas por aquí. Mi prima asintió, y luego se encogió de hombros. Luego me contó una historia. El cable se abrió paso a través de la maleza, colgado de las ramas de los árboles, y serpenteaba alrededor de las rocas, y finalmente terminaba en una toma de corriente montada en el costado de un escritorio. El escritorio recordaba a los viejos de mis días de escuela. Estaba solo en el bosque, sin silla, sin edificio, nada más. Solo un escritorio solitario con una salida en vivo. Confundido y curioso, observé cómo mi prima conectó la radio a la toma de corriente, y para nuestro asombro, la radio se iluminó y comenzó a sonar estática a todo volumen. A pesar de estar a kilómetros de distancia de la civilización, sin edificios de acceso por carretera ni personas, encontramos una toma de corriente en vivo. El cable se alimentaba de algún lugar, una fuente desconocida e invisible. Era un completo enigma, una mesa de energía solitaria en medio del bosque. Realmente me arrepiento de no haberle tomado una foto, porque era un espectáculo tan espeluznante como inexplicable. Ahora, cuando mi prima consiguió este trabajo por primera vez, los otros guardabosques le dijeron que encontraría un cable vivo en medio de la montaña cuando salió a tomar muestras por primera vez, pero fue unos meses después, hace como 2 o 3 años antes, que encontró el cable y lo siguió hasta el escritorio. Cuando mencionó el escritorio a sus colegas, todos se rieron como si lo estuviera inventando, pero no era así. Ni siquiera tenía fotos para probarlo. Los otros Rangers estaban tan impresionados que todos planeaban caminar juntos solo para ver la cosa loca de la que hablaba mi prima. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que efectivamente todavía estaba allí, como lo estaba ese día, cuando mi prima me llevó hacia él, sin explicación alguna, sin cuerpos ocultos, sin leyendas sobre eso, nada, solo esta inexplicable anomalía en el corazón del bosque. Mientras miraba el escritorio totalmente atónito, algo llamó mi atención. Era un pequeño escrito que había sido tallado en la madera. «¿Me pregunto quién talló eso?», le pregunté a mi prima, señalando la superficie del escritorio donde estaba la frase tallada. Entonces ella se acercó y miró a donde le señalé. Leyendo el mensaje había sido cincelado. «Vete para siempre». Los ojos de mi prima se abrieron ampliamente mientras observaba que el color se escurría de su cara, y lo que dijo después me hizo dar escalofríos. Ella dijo que eso no había estado allí antes, que acababa de hacer esta ruta hacía solo 2 meses antes, y nunca había visto a nadie más en el área. Nunca en todos sus años con el servicio forestal. Nos demoramos allí un poco más de tiempo, escuchando los sonidos del bosque y observando a nuestro alrededor, pero no había nadie y nada se movió. Ella llamó por radio a su oficina y les hizo saber que había terminado donde estaba y que regresaríamos de inmediato. Esa súbita llamada al cuartel general me dijo con certeza que algo raro estaba pasando. Luego de eso, emprendimos de inmediato el camino de regreso con los caballos. Llegamos al campamento, recogimos todo el equipo de trabajo intacto y emprendimos nuestro camino de regreso a la civilización. Cuando estábamos cerca de llegar a la base, comenzamos a ver campistas, excursionistas y pescadores a lo largo del arroyo. Todos saludaban y sonreían. Entonces tuve este pensamiento extraño sobre ese escritorio asentado en mitad de la nada rodeado por nada más que millas de bosque. y me imaginé a alguien sentado allí mirando a todos los turistas usar los sitios de recreación en el parque de más abajo. Me recordó a la serie Lost o algo así. Regresamos sin problemas y mi prima y yo nunca volvimos a hablar de ello. Ella todavía trabaja para el servicio forestal, pero se ha mudado a otras áreas del estado. Estoy seguro de que ese escritorio todavía está allí arriba, rebosante de energía sin ninguna razón en absoluto. Crecí en St. Louis, pero me mudé a Knoxville después de inscribirme en la Universidad de Tennessee. Durante el verano, entre el primer y segundo año, decidí inscribirme en un programa de guardabosques voluntarios de temporada en el cercano Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Como estudiante de gestión empresarial, mis aspiraciones profesionales se inclinaban más hacia sentarme detrás de un escritorio y apilar papeles, pero la idea romántica de ser guardaparques siempre me había fascinado. Tal vez por el encanto de trabajar al aire libre, rescatar animales heridos y estar rodeado de naturaleza, algo que he amado desde pequeño, porque crecí en una granja en una zona montañosa. Por eso, cuando surgió la oportunidad de desempeñar el papel de un guardabosques durante un mes, mientras amanecía con mi propio sombrero de campaña, no pude resistirme. Durante 7 largos meses, esperé ansiosamente esta aventura. Sin embargo, mi entusiasmo inicial se encontró con una dosis de realidad. El programa de voluntariado estacional sirvió principalmente como una forma de asegurar las vacaciones para los equipos de Rangers. Con poco personal, nunca se nos confiaron tareas que requirieran experiencia real. La mayor parte del tiempo, yo y los otros 2 voluntarios nos encontrábamos dotando de personal al centro de visitantes del parque. El 40% restante del tiempo se nos asignó el trabajo administrativo básico o el mantenimiento de los límites. Aunque esta no fue la experiencia emocionante y estimulante que había imaginado, prefería las tareas de mantenimiento de los límites a estar encerrado en el interior. El mantenimiento de los límites era esencialmente un término elegante para la verificación de cercas. Mis responsabilidades implicaban caminar largas secciones de la cerca de los límites para asegurarse de que estaban en buen estado. Fue durante una de estas caminatas que encontré a alguien a quien nunca olvidaría, incluso después de todos estos años. Estaba cerca de Cosby Creek, ubicado en el límite oriental del parque, un área de particular importancia durante los controles de límites, debido a un antiguo cementerio llamado Cementerio de Treat. Necesitábamos asegurarnos de que la vida silvestre no perturbara el lugar de descanso de los difuntos. Así que después de confirmar que las cercas alrededor del cementerio estaban intactas, continué hacia el este, a lo largo de la cerca durante unos 10 a 15 minutos. De repente, vi movimiento adelante a través de los árboles. En el momento en que puse los ojos en la figura, no podía creer lo que estaba viendo. Era como si mi mente cuestionara momentáneamente la realidad que tenía ante mí. La chica que se movía suavemente a través de los árboles estaba en un estado horrible. Estaba completamente desnuda, su piel estropeada con sangre coagulada y sangre seca. Cada centímetro de su cuerpo, desde el cabello hasta los dedos de los pies, estaba cubierto de sangre. Era asombroso que incluso pudiera ponerse de pie. Sin dudarlo ni un segundo, me apresuré a entrar en acción. Me acerqué a ella mientras se desplomaba en la tierra, me quité la camisa y la usé para cubrirla lo mejor que pude. Después la levanté suavemente y la llevé de regreso a mi camioneta. Afortunadamente, la había encontrado no muy lejos de donde había estacionado. Cuando finalmente llegué estaba exhausto, entonces recordé que había un centro de atención de urgencias en Newport, a unas 12 millas al norte de Cosby. Conduje lo más rápido que pude con la chica en el asiento trasero, mientras repetía constantemente: «No cierres los ojos. Tienes que mantenerte despierta». Ella mantuvo los ojos bien abiertos, pero permaneció en silencio mirando a la nada hasta que finalmente llegamos al centro de atención de urgencia. El personal médico de inmediato la atendió y le expliqué la situación. Fue aquí donde terminó mi papel activo en esta terrible experiencia, pero me mantuve pendiente de ella. Más tarde, me informaron que la niña sería trasladada a Sevilla, donde se encontraba un hospital con una sala de emergencias mejor equipada. Me ofrecí a ayudar más, pero me aconsejaron que el mejor curso de acción era regresar con el jefe de los Rangers e informarle de la situación. Cuando entré en el cuartel general de los Rangers cubierto de sangre, el jefe y mis compañeros de trabajo sintieron inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Al principio, pensaron que yo era el que había sido herido, pero les aseguré que no era mi sangre. Les conté los hechos de inmediato y el jefe tomó notas de todo lo ocurrido. Ya que teníamos jurisdicción, la responsabilidad de investigar lo que le había sucedido a la chica recaía sobre nosotros. La única otra entidad que podría hacerse cargo legalmente sería el FBI, ya sea si solicitábamos su asistencia o si decidían intervenir por su cuenta. Nuestro equipo se preparó para investigar, pero fue entonces cuando las cosas tomaron un giro extraño. Necesitaba hablar con la niña para entender lo que había sucedido, pero cuando el jefe se puso en contacto con el hospital y hablamos con los médicos, nos enteramos de que no había pronunciado una palabra desde su llegada. No hablaba con los médicos, las enfermeras ni con nadie más. Esto no fue del todo sorprendente teniendo en cuenta el trauma que debe haber sufrido, pero complicó nuestros esfuerzos. Los médicos nos aconsejaron que volviéramos al día siguiente, con la esperanza de que pudiera abrirse. Luego esperamos hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente y llamamos al hospital una vez más. Sin embargo, para nuestra consternación, la chica todavía se negaba a hablar. El jefe decidió visitar el hospital y me pidió que lo acompañara, con la esperanza de que mi presencia la animaría a decir algo finalmente. Discutimos la investigación durante el viaje al hospital, sin darnos cuenta del extraño giro que estaban a punto de dar las cosas. Cuando llegamos, encontramos al personal de enfermería en un estado de pánico. Tomó un tiempo averiguar qué había sucedido, pero cuando lo hicimos, nos sorprendió más allá de lo creíble. El hospital había pedido las imágenes de la cámara de vigilancia de nuestra víctima. Revelaron a un hombre vestido con batas de hospital, empujando una silla de ruedas a través de la entrada principal del hospital, justo después de la 1:15 de la tarde. Llevaba una especie de clip de identificación y logró eludir el mostrador de recepción dirigiéndose directamente a la habitación de la chica. La colocó en la silla de ruedas y la sacó del hospital sin ninguna interferencia del personal. Esto fue una violación masiva de los protocolos del hospital, pero sin ninguna información sobre la joven o su aparente secuestrador, nuestras opciones eran muy limitadas. El único curso de acción era involucrar al FBI, ya que temíamos que la persona que se había llevado a la niña del hospital pudiera estar conectado con su situación inicial. Esperábamos que esto condujera a una investigación completa. Sin embargo, cuando hicimos un seguimiento con el FBI aproximadamente un mes después, nos encontramos con la decepción. Alguien más alto en la oficina había decidido que no valía la pena seguir adelante con el caso. No estaban interesados en asignar recursos a un caso en el que el cargo principal podría ser hacerse pasar por un profesional de la salud. Parecía que sin pruebas contundentes o el testimonio de la niña, el caso había llegado a un callejón sin salida. Yo no estaba satisfecho con este resultado. Si fuera por mí, habría perseguido este caso hasta los confines de la tierra para averiguar qué le había sucedido a esa pobre niña. Pero no dependía de mí. Ni siquiera era un ranger de pleno derecho, así que en el momento en que terminó mi periodo de voluntariado, volví a mis estudios, pero nunca olvidé lo que había presenciado. Años después, cuando sentí que era el momento adecuado, decidí compartir esta historia inquietante con mi hija. Puede parecer extraño compartir una historia tan aterradora y extraña con una adolescente, pero creo que había una lección que aprender. Cuando regresé al cuartel general de los Rangers después de dejar a la niña en el centro de atención de urgencias, había asumido que el equipo de Rangers y otras agencias de aplicación de la ley lucharían incansablemente para llevar a sus atacantes ante la justicia. Sin embargo, lo que aprendí fue que el mundo no siempre era tan justo y sencillo como alguna vez había creído. A veces, incluso aquellos a quienes se les confiamos nuestra protección podían actuar con indiferencia y hasta negligencia. Fue una dura lección para aprender, pero quería que mi hija entendiera que la vida podía ser impredecible y que la justicia no siempre estaba garantizada, que los monstruos sí existen, pero que vienen en varias formas, y a veces, la justicia podía difuminarse entre la corrupción y la burocracia. En el mundo moderno, la justicia parece ser más sobre el papeleo y los presupuestos que sobre el hecho en sí de hacer justicia. Fue una comprensión dura, pero aleccionadora, que esperaba que preparara a mi hija para las adversidades que puede enfrentar en estos días, y también para que vele siempre por su propia seguridad ante cualquier circunstancia. Mis días suelen estar llenos de tareas rutinarias, mantenimiento de senderos, monitoreo de la vida silvestre y brindando asistencia a algún excursionista perdido ocasional. Pero este verano en particular, hace unos años, fue muy diferente. El calor era opresivo, incluso durante una temporada. Los guardabosques, como yo, golpeaban implacablemente, haciendo que cada paso se sintiera como una tarea titánica. Mis colegas y yo estábamos inquietos, rogando por cualquier cosa que rompiera esa monotonía. Y fue entonces cuando recibimos el informe de que se habían visto varios autos entrando y saliendo del lado sur del parque, y algunos visitantes afirmaron estar viendo individuos en masa corriendo por las carreteras. Al principio pensamos que eran solo algunos estudiantes universitarios, filmando un proyecto o un grupo de buscadores de emociones, haciendo algún tipo de reto, pero a medida que esos avistamientos continuaban, no podíamos quitarnos de encima la sensación de que algo andaba mal, de que algo más estaba pasando. Nuestro supervisor, este viejo ranger canoso llamado Allen, llamó una reunión para discutir la situación. Nos reunimos alrededor de la mesa de mapas, tomando café e intercambiando teorías. Algunos pensaron que podría ser un grupo de cazadores furtivos. Otros creyeron que era solo una broma que salió mal, pero Allen tenía la corazonada de que era algo más siniestro. Así que propuso que nos dividiéramos en patrullas, hiciéramos una inspección completa del parque y cubriéramos todos los senderos y caminos para llegar al fondo de este misterio. Éramos muchos en esa temporada baja, así que teníamos una buena mano de obra para llevar a cabo una investigación exhaustiva de arriba a abajo del parque y peinarlo de un lado a otro. No pudimos revisar cada pequeño camino secundario, pero poco a poco pudimos ver todos los principales y las intersecciones. También los estacionamientos y campamentos, los lugares que podrían albergar una gran cantidad de tráfico, automóviles y personas. Para este trabajo, me emparejaron con mi colega Rochelle, una ranger experimentada con un buen ojo para los detalles. Nos sentamos en nuestra camioneta armados con agua, bocadillos y una buena dosis de escepticismo. El sol caía sobre nosotros mientras conducíamos, la radio crepitaba con estática, y a medida que nos aventurábamos más profundamente, Rochelle y yo teníamos nuestras propias teorías. Yo estaba convencido de que se trataba de algún tipo de escenario de caza furtiva. Los avistamientos que se reportaron eran solo una imagen en mi cabeza. Muchachos en camionetas y con las partes traseras cubiertas para cargar las bases de matanza en caso de que las encontráramos. Hay mucha caza en estos pequeños valles a lo largo del parque: ovejas antílopes, ciervos de todo tipo y demás animales silvestres. Pero estos están protegidos, y su casa en el bosque es completamente ilegal. Rochelle, en cambio, pensaba que era actividad de pandillas o alguna otra situación nefasta de ese tipo, pero eran solo conjeturas ya que ninguno de nosotros tenía ninguna evidencia de ello. Sin embargo, esto era todo acerca de lo cual hablábamos en el camino. Mientras patrullábamos, el silencio era realmente espeluznante. No parecía haber pájaros cantando. No había insectos zumbando, solo el zumbido de nuestro motor y el suave crujido de la grava debajo de nuestros neumáticos. No vimos otras señales de vida, ninguna indicación de lo que estábamos buscando, solo una extensión interminable del bosque que se extendía como una loma empinada. Nos detuvimos en cada comienzo del sendero, escudriñando el horizonte en busca de cualquier signo de actividad humana. Rochelle revisó los mapas, manteniéndose atenta a cualquier cosa que pudiera atraer a los riff-raff. Yo, por mi parte, busqué exhaustivamente cualquier signo de actividad humana reciente, huellas de personas o de neumáticos, cualquier cosa que pudiera indicar que alguien estuvo allí recientemente y darnos una ventaja entre el mapa y el paisaje, pero no encontramos nada. Sin embargo, había 20 equipos recorriendo por las tierras bajas, por lo que Rochelle y yo solo estábamos buscando una pequeña parte del parque. Así que solo porque nosotros no encontramos nada, no significaba lo mismo para los demás. Solo era cuestión de esperar. Las horas pasaban y el sol subía más alto en el cielo, pero todavía no encontramos nada. No había señales de vida. No había señales de problemas. Solo el bosque desierto esperando pacientemente a que descubriéramos lo que estaba sucediendo aquí fuera. Después de un tiempo, aunque Rachel y yo nos quedamos sin cosas que hacer, estábamos dando vueltas a través de las mismas cabezas de senderos, revisando los mismos caminos traseros. Pero no había señal de nada por ahí. Y estábamos comenzando a tener hambre y nos quedaba poco combustible. Así que decidimos que si volvíamos a la base, repostaríamos nosotros mismos y el camión. Entonces tal vez podríamos obtener pedidos para un área diferente. Mientras conducíamos de regreso a la estación, la radio crepitaba vivamente y la voz de Allen se transmitió en su tono muy serio. Todas las patrullas deben estar advertidas. Recibimos otro informe de individuos en masa. Esta vez cerca del viejo pozo de la mina. Procedan con precaución. Rachel y yo intercambiamos una mirada de alarma. Esto se estaba poniendo serio. Pisamos el acelerador. Nuestra camioneta ahora aceleraba hacia el pozo de la mina, y estábamos listos para enfrentar lo que fuera que estuviera más adelante. Allen sonó terrible por la radio, así que realmente no sabíamos qué esperar o qué pensar. Cuando llegamos al pozo de la mina, los otros Rangers ya estaban rastreando el área. Sus camionetas estaban estacionadas alrededor de la entrada, y nosotros nos unimos a la búsqueda. Nuestros ojos escanearon el terreno polvoriento en busca de cualquier señal de estos individuos en masa, pero no había nada, ni una señal de ellos. No había signos de ninguna actividad humana reciente, solo los restos de visitantes anteriores, colillas de cigarrillos, frascos de bebidas y todo tipo de basura. Pero aún así, era espeluznante. La mina era esta vieja cárcava que caía justo desde la cima de la ladera, pero estaba claro que quienes hayan estado aquí antes, no era algo reciente. Entre las cosas que vimos desperdigadas por el lugar, había un marco de madera en una parte de la escalera que conducía directamente a la oscuridad, pero más allá de eso, simplemente todo se había derrumbado. Podría haber pequeñas ramificaciones en las que una persona pudiera esconderse, pero no había forma de que fuéramos allí a buscar a alguien que no necesitara ayuda, ya que era muy peligroso. Rochelle y yo intercambiamos una mirada de decepción. Nuestra emoción inicial disminuía ahora. Parecía que nuestra teoría sobre los chicos de la universidad era correcta. Algún proyecto artístico, o una broma, era lo que parecía que estaban haciendo en este lugar. Un compañero propuso que dejáramos atrás a un par de Rangers para vigilar el lugar solo por unas horas por si acaso. Dos Rangers se ofrecieron como voluntarios para quedarse detrás del resto de nosotros. Los demás nos embarcamos en nuestras camionetas y estábamos listos para regresar a la base principal. Pero mientras doblábamos una curva, una voz crepitó por la radio. Conseguimos un vehículo aparcado detrás de unas rocas en el campamento para perros. Parece sospechoso. Era Allen. En ese momento, estábamos bajando de la empinada colina en la que estaba esa mina, y teníamos un gran punto de vista de la zona en el lado sur del parque, incluidos un par de los campamentos de Outlying. Uno de los Rangers de la retaguardia, mientras miraba hacia abajo desde el acantilado, vio un vehículo escondido en uno de estos campamentos, así que nuestro convoy se reorientó rápidamente, comenzamos el largo y lento descenso por la ladera hacia ese campamento. Esta área era notoria por atraer a indeseables y alborotadores que pensaban que podían escapar de la ley, aventurándose en lo más alejado del parque. El campamento era un punto caliente para la actividad ilegal, por lo que nos acercamos a él con precaución. Es por eso que doblamos en el campamento para perros. Siempre había algún perro por ahí. Por lo general era inofensivo, pero aún así, nunca se puede estar demasiado seguro. Cuando entramos al campamento, nuestros ojos escanearon el área, notando la basura dispersa y un equipo de camping abandonado. El automóvil estaba estacionado detrás de un grupo de rocas y parcialmente escondido. Nuestras botas continuaban crujiendo sobre la grava mientras comenzamos a investigar el área. Lo primero que noté que el auto no funcionaba, y ahora era blanco y negro debido a que se quemó y quedaba muy poco de su carrocería original, pero supuse que era negro. Ninguno de nosotros quería acercarse. Obviamente algo estaba sucediendo en serio allí. Alan llamó de inmediato al departamento del sheriff local y solicitó a los agentes que llegaran a la escena de inmediato. Luego nos envió a un par de nosotros de regreso al edificio del distrito para que pudieran llevar a los agentes de la ley de regreso a la escena del crimen que acabábamos de descubrir. En ese momento el aire se volvió pesado y había un silencio ominoso en todo el lugar. El único sonido era el de los árboles que crujían y el zumbido lejano del viento. Rochelle y yo caminamos por el perímetro, escudriñando el suelo en busca de cualquier signo de actividad. El sol continuaba cayendo sobre nosotros, proyectando estas sombras largas a través del terreno polvoriento nuevamente. Nadie quería acercarse a ese auto, así que simplemente golpeamos en busca de cualquier otra pista. Fue así como notamos que había casquillos en un gran tronco de cortar que tenía algunos cortes hechos como con un machete o un cuchillo grande, así como algo oscuro que no sabíamos qué era, tal vez un poco del humo negro producido por el auto al quemarse. Realmente no sabíamos qué hacer con eso. Cada paso parecía una pesadilla en cámara lenta, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. Era como si los árboles que se cernían sobre nosotros, definitivamente había algo muy oscuro en ese lugar. Simplemente no podía quitarme de encima esa sensación de que estábamos cayendo en una especie de trampa, que algo o alguien nos estaba esperando, justo fuera de la vista para atacar en cualquier momento. Pero esto probablemente se debía a la incómoda tensión que se había acumulado en ese lugar, porque era claro que estábamos frente a algo macabro, se podía sentir. Cuando nos acercábamos al auto, noté que este estaba viejo, oxidado y cubierto con esta gruesa capa de polvo. Las ventanas se volaron dejando fragmentos largos y dentados en el marco. Intenté mover la manija de la puerta, pero esta se derritió en su lugar y era imposible que funcionara. Rachel y yo nos miramos de nuevo con los ojos muy abiertos. Nuestros instintos estaban gritando a viva voz que algo estaba muy mal. Comenzamos a rodear el auto en busca de cualquier señal de entrada o salida del bosque, y fue entonces cuando lo vi. Era lo que parecía una cabeza descansando en el asiento delantero. Me congelé en el lugar, y solo después de unos segundos de shock, fue que grité para que todos vinieran a ver lo que habíamos hallado. Alan se acercó lentamente a mi lado y mi corazón comenzó a acelerarse mientras gritaba a los demás: «Tenemos algo aquí. ¿Qué es eso, hombre?», le dije a Allen con la voz más alta de lo normal, casi gritando por los nervios. Entonces me dijo que dejara de gritar y tratara de calmarme. Me disculpé y señalé hacia lo que estaba mirando. Entonces Alan se asomó por encima de mi hombro y respiró hondo. Retrocedí unos pasos para que él pudiera ver un poco mejor, porque estaba seguro de que no había podido distinguir la espeluznante imagen que teníamos enfrente tan bien como yo. Pero solo un paso más fue todo lo que necesitó. Allen se quedó igual de helado cuando pudo ver el cadáver por lo que era. Este hombre, mujer o lo que sea, no solo estaba quemado hasta quedar crujiente, sino diseccionado metódicamente como una rana en una mesa de laboratorio de ciencias de sexto grado. Era difícil decir qué era qué, pero parecía que alguien había destrozado a esta persona antes de prenderle fuego con todo y auto. Todos nos retiramos del auto y tratamos de calmarnos. Pero en este punto estábamos desesperados porque llegara el sheriff, que era al menos una hora. Desearía poder decir que obtuvimos respuestas y el alivio que deseábamos, pero no fue así. Cuando llegó la ley, lo rodearon con cinta amarilla y comenzaron a tomar fotos. Pero cuando les explicamos el estado del cuerpo y lo vieron, todo su comportamiento pareció cambiar. Ellos nos despidieron y dijeron que se comunicarían si tenían más preguntas. Cuando volvimos a verificar la escena al día siguiente, ese vehículo se había ido, así como toda la basura de la zona. Recibimos el informe oficial unas semanas más tarde y todos nos quedamos completamente atónitos. La conclusión a la que llegaron es que fue un suicidio. Según el informe, el hombre se había sentado en el asiento del copiloto del vehículo y luego le prendió fuego, pero antes de eso, alguien lo había tendido y le había quitado los brazos y las piernas con un hacha para cortar madera. Eso probablemente explicaba el tronco de corte que vimos con esas manchas oscuras en la parte superior. Sin embargo, esto no tenía ningún sentido. Si realmente fue un suicidio, ¿cómo fue se cortó sus propias extremidades? Se subió al auto, se puso el cinturón de seguridad y luego se prendió fuego. Allen, el líder del distrito, dijo que había mucho tráfico ilegal de drogas en la zona y tenía que estar relacionado. ¿No tenía sentido ningún otro escenario? Estaba claro que esta no era la causa real de muerte, pero era una manera rápida de cerrar un caso en el que los sheriffs no estaban demasiado dispuestos a investigar. No iba a haber ninguna pista o avances en un caso como este, y más allá de eso, era algo muy peligroso. Esta fue una experiencia decisiva para nuestro departamento. Ese año, muchas personas se mudaron a diferentes parques y emprendieron diferentes ocupaciones. Después de todo, morir asesinado en el borde del mundo no estaba en la descripción del trabajo, y muchos de nosotros sentimos que estábamos a momentos de caminar hacia nuestra propia muerte ese día. También yo, aunque me quedé con el distrito y todavía trabajo en ese lugar implacable hasta el día de hoy. Tengo muchas historias extrañas y geniales para contar, pero esto es definitivamente lo más oscuro que me ha sucedido en el trabajo. Siempre me han fascinado los bosques. Hay una magia en esos lugares, una energía ancestral que te envuelve y te hace sentir diminuto, pero a la vez parte de algo mucho más grande. Desde que era chico, soñaba con ser guardabosques. Mi abuelo era guardabosques y mi padre también lo fue por un tiempo, así que tenía la profesión en mis venas. Probablemente porque pasé mucho tiempo al aire libre acompañando tanto a mi padre como a mi abuelo en sus actividades en el bosque. Desde entonces soñaba con vivir rodeado de árboles gigantescos y criaturas salvajes. Y adivinen qué, lo logré. Aquí estoy, en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, cumpliendo mi sueño. Pero si bien amo mi trabajo y disfruto mucho de la vida al aire libre y hasta de la soledad, no todo es paz y tranquilidad en estos bosques. Hay historias que se transmiten de generación en generación, leyendas que hablan de criaturas misteriosas y espíritus que habitan estos lugares. Al principio, las tomaba como simples cuentos para asustar a los turistas, pero después de lo que viví, empecé a creer que quizá había algo de verdad en ellas. Era una noche fría y húmeda, de esas en las que la niebla envuelve todo, y los árboles parecen murmurar secretos. Estaba patrullando una zona alejada de los senderos principales, un lugar que los visitantes suelen evitar, y al que no se prestaba mayor atención, pero ese día era parte del perímetro que debía cubrir. La luna se escondía detrás de las nubes, y la oscuridad era tan espesa que apenas podía ver a un paso de mí. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño, como un gemido ahogado que venía de lo profundo del bosque. Me puse en guardia. Tenía ya suficiente tiempo patrullando estos bosques como para saber que este no era el ruido de los árboles. Mi corazón latía a mil por hora. ¿Sería un animal salvaje? ¿O tal vez solo el viento jugando con las ramas? Decidí acercarme con cuidado, guiado por el sonido. A medida que avanzaba, el gemido se hacía más fuerte y más claro. Me detuve frente a un viejo roble. Su tronco estaba retorcido por el paso del tiempo, y en la base del árbol había una pequeña cueva, y el sonido salía de su interior. Con la linterna en la mano, me adentré en la oscuridad. La cueva era pequeña y húmeda, con las paredes cubiertas de musgo. Estaba tratando de tener precaución por si había algún animal allí dentro, por lo que no me adentré, sino que iluminé desde la entrada, y fue entonces cuando pude distinguir tenuemente a una figura sentada en el suelo, envuelta en una especie de manta oscura. Al principio, pensé que era un vagabundo que se había perdido, pero cuando la figura se volvió hacia mí, me quedé petrificado. Era un hombre alto y delgado, con el rostro pálido demasiado. Hicimos contacto visual y ambos nos quedamos en silencio por algunos segundos. Nunca he sido supersticioso, pero por alguna razón su presencia se me hacía extraña, antinatural. Por eso me quedé congelado al instante. Pero de pronto, uno de los dos rompió el silencio. Él dijo: «No deberías estar aquí». Su voz sonaba gruesa y rasposa. «Este es mi lugar, no el tuyo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía quién era ese hombre, pero su presencia me intimidaba. Intenté calmarlo, explicándole que solo estaba haciendo mi trabajo, pero él volvió a hablar. «Este es mi lugar, no el tuyo», repitió con su voz más fuerte ahora. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se levantó de un salto y comenzó a correr hacia mí. En ese momento me llené de pánico. Retrocedí y comencé a correr. Podía sentir sus pasos corriendo detrás de mí. Mi corazón estaba acelerado y mi cabeza parecía una olla express. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hacía en ese lugar y por qué me perseguía? Miré hacia adelante y vi mi camioneta estacionada. Entonces aceleré el ritmo para llegar a ella antes de que este hombre pudiera alcanzarme. Sin embargo, cuando estaba a unos 10 metros sentí que los pasos detrás de mí se detuvieron. Yo no me detuve y no paré hasta llegar al auto. Y una vez allí abrí la puerta, me subí y por alguna razón, antes de encender el motor miré hacia el frente, por donde acababa de salir. Y fue entonces cuando pude distinguir esta enorme sombra oscura entre los árboles. Era como de unos 2 metros y medio, realmente gigante. Tal como lo había pensado antes, era completamente antinatural. En ese momento decidí encender el auto, y las luces iluminaron el bosque por completo en un segundo, y para mi sorpresa, ya no estaba, se había esfumado. Me quedé completamente paralizado aún por unos instantes. Luego puse reversa y volví lo más rápido que pude a la base, con mi corazón todavía acelerado y completamente desconcertado. Al día siguiente regresé al lugar donde había ocurrido todo, pero no encontré ningún rastro del hombre ni de la cueva, como si nunca hubiera existido. Como dije antes, están repletas de leyendas. He escuchado unas cuantas desde que comencé en el trabajo, pero ninguna que se pareciera a lo que sea que vi esa noche. No sabría decir si era una especie de espíritu de alguien que falleció en estos bosques, pero siendo honesto creo que se trataba de algo más, de algo no humano. Lo cierto es que desde esa noche, solo patrullo esa área durante el día y aún así no puedo evitar sentirme inquieto y temeroso de que algún día me tope de nuevo con aquella criatura.